Es la educación la que nos hace sentir libres, encontrando las mentiras de un mundo manipulado, donde el 1% de la población es la que domina el resto. Organízate, aprende y lucha. Somos el 99%.
Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Luchar es Educar. El día de hoy quiero presentarte una persona que sin lugar a dudas es muy interesante porque combina perfectamente bien los temas que nos importan en este espacio. Primero, ha encontrado una manera de vivir llevando a cabo su propio propósito de vida. Entonces, pon mucha atención en todo lo que él tiene que compartir porque es por demás interesante. Y yo con mucho gusto quiero presentarte a un buen amigo, Edson Burgos. Edson, ¿cómo estás?
Yo poderoso, amoroso, exitoso y comprometido con la vida, hermano. No hay otra manera de hacerlo o de ser. Lo he descubierto así y bueno, ¿por qué amoroso? Me amo por encima de todo. Exitoso, pues buscas el éxito en base al amor propio que tienes. Pero he descubierto que cuando yo estoy bien hacia mi interior, impactas al entorno. Entonces, esa parte de vivir las cosas, por una parte soy empresario, tengo mi empresa que es Capacitación y Desarrollo. Ellos hacemos todo lo que es capacitación, desarrollo, la parte de seguridad y higiene, salvaguardar la vida en todo momento. A veces hacemos muchas ideas preconcebidas, vamos a cumplir con las normas, con las leyes. Deja de cumplir y ponte a vivir la seguridad. Vivir la seguridad es 24/7, no es porque estás atrás de un escritorio, no es porque estás atrás de una empresa. Para mí, vivir en armonía por una parte, pero salvaguardar mi vida es súper importante. Salvaguardar la mía, porque si yo salvaguardo la mía, automáticamente a mi primer círculo, mi primer metro de contacto, que es mi familia, se empieza a permear esa parte. Y ahora ya, pues lo lindo de ser la parte bombero, la parte técnico de atención médica prehospitalaria, me ha llevado a esa parte de ahora empezar a no llegar a la ambulancia a ayudar a alguien. Cuando le das un curso previo, cuando hay una plática, una conferencia previa, te das cuenta que ahí sí puedes salvar una vida.
Claro.
Porque bajarte del camión está complicado y bajarte del camión de bomberos, bajarte de la ambulancia, ya está lastimada la persona, ya está mal. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues mejor vamos un paso atrás. Conferencias, capacitaciones, desarrollo, toda esa parte, te das cuenta que estamos así como tú y yo aquí tomando agüita y contentos en tu programa, y gracias y bendigo tu rostro y tu corazón, hermano, por esta invitación. Gracias. Y es eso, ¿no? Entonces, cuando tú lo vives, te descubres que se puede hacer.
Súper. Mira, hay algo interesante en lo que acabas de decir. Prevenir. Más allá de actuar cuando ya está la emergencia, que sin lugar a dudas se van a seguir dando, pero prevenir a través de capacitación, de ciertamente transmitir conocimiento, ¿no? Porque de alguna manera yo entiendo el propósito de la vida así. Transmitir conocimiento es, para mí, es lo que realmente da el propósito de vida. Sin embargo, el combinarlo de la manera en la que tú lo has logrado combinar, en cuanto dices, yo soy empresario, ¿no? Me dedico a la seguridad de higiene y a todo lo que sea prevención de accidentes.
Así es.
Y algo bien interesante que dices, no importa tanto el tema de cumplir con la ley o el tema de seguir ciertos protocolos, lo que importa es la vida. Si además con eso cumplo y todavía encima de eso tengo un negocio, pues genial. Pero cuéntame entonces, ¿cómo es que llegas tú a esa parte? Cuéntanos un poquito de esa historia. ¿Cómo es que combinas lo holístico con el tema empresarial? ¿De dónde surgen esas ganas tuyas por querer salvaguardar la vida y además hacerlo un modelo o un modo de vida económica también para ti?
Fíjate que es una pregunta muy, muy padre y me remotas a mis 17 años. Yo cuando tenía 17 años, como todo chamaco, buscas ganar tu propia lana. Mi mamá, como mujer sola, sacándose adelante a mis hermanos y a mí, me dice, ¿sabes qué? Pues hay que aportar también, nada más en la escuela, son los camiones. Entro a trabajar aquí en Querétaro, una empresa grande, donde me toca revisar algo muy sencillo, menor de edad, como yo era menor de edad, pides un permiso a los papás para trabajar, ¿sabes? Toda la parte protocolaria. Y en esa empresa, después de 3 meses, me tocó ver la muerte de alguien. 17 años, esta persona, digo, no voy a hacer mucho preámbulo, pero pues se le va la vida y tú estás ahí y sí me marcó, porque yo lo primero que pensé fue en su esposa y en sus hijos. Fue algo muy fuerte. Yo tenía 17 años salí corriendo. O sea, en ese momento renuncié y dije, váyanse a la goma. O sea, yo me sentí tan vulnerable en ese ambiente. Te estoy hablando hace más de 35 años, donde ni siquiera había normativas, ni siquiera había nada. O sea, no había programas de nada. Pero pues yo a los 17 años, cuando ves ese impacto y dices, ¿cómo me meto a ayudarle? Cuando no había ni las posibilidades, ni el conocimiento, tú lo dijiste bien claro, el conocimiento, me dio miedo, me friqué, me ponle la palabra que quieras, y pero siempre en todo momento pensando en esta persona, sus hijos, su esposa. Me salgo de trabajar de ahí y dije, wow, dije, esto no es para mí. Y la industria, pues, me creó un temor en la industria. Pero cuando empecé a trabajar en otra empresa muy grande a nivel nacional, una empresa que me enseñaron todo lo que soy ahora desde abajo, empecé a picar piedra, por llamar de una manera, y yo era muy, siempre he sido muy inquieto, tú me conoces, amigo. Entonces yo trabajaba de almacenista y ¿qué crees? Pues yo no tenía para pagar el gimnasio. Entonces yo qué hacía, pues hacer sentadillas con las cajas que tenía que cargar, hacer bíceps, o sea, mi entorno era el subir cajas. Y dije, no puedo pagar el gimnasio porque ya estaba casado, ya tenía a mi primera hija. ¿Y cómo le hago? Pues aquí, mi gimnasio. Entonces, eso me llevó a muchas situaciones. Y yo cuando tuve a mi hija, la mayor, al verla a los ojos y desde que la tuve en mis manos, dije, yo tengo que hacer algo por mi hija y que reflejaba o impactaba a los demás. En la planta yo me la llevaba, era la mascota de la planta, era todo. Pero la gente de Recursos Humanos se fijó en mí. Pues en este mundo, ¿qué onda, no? Hace cosas así. Y siempre recordando a la persona que había fallecido, empecé desde auxiliar de almacén, fui subiendo por metiche. Dice mi abuela, eres muy metiche. Sí, soy muy metiche. Pero eso me llevó a abrir puertas. La empresa a la que te digo, me ayudaron a pagar la prepa, la carrera. Entonces, pues esa inquietud, ese trajín de energía, me ayudaron en ese sentido. Y veía accidentes, que el que se cortaba, que el que la máquina, y tú decías, híjole, ¿cómo le ayudo, no? Y veías, y yo siempre pensé, esta chica que se acaba de machucar su dedo, ¿cómo va a llegar con su hijo a decirle, me falta un pedazo, ¿no? O sea, yo me metí en ese trip, y si me pasara a mí, ¿yo qué le digo a mi hija? Si te quedas así, a lo mejor todavía estaba muy, dije, pues tienes que trabajarlo, tú y yo nos conocimos en la parte de coaching y todo eso, entonces tienes que trabajarlo, y descubrí algo, dije, ¿cómo puedo ayudar? Claro, bombero. Vamos a meternos a la academia de bomberos, técnico en atención médica prehospitalaria, ambulancias, todo. Y te das cuenta que es un mundo muy lindo, muy padre, pero cuando llegas a la emergencia dices tú, ups, resulta que la persona está lastimada o la casa ya se quemó o el carro está así. Entonces tú, en realidad, cuando te metes dentro de ti, dices tú, ¿sigo sin ayudar?
Sí, claro, porque vas a... De repente, pues rescatas hasta más las cosas materiales, ¿no? O sea, si el incendio ya cobró un par de vidas, pues aunque apagues el incendio y el edificio ya no se derrumbe, pues ya vidas que se fueron.
Es correcto.
Entonces, si todo esto es pro vida, al final de cuentas la labor es previa, ¿no? Es preventiva.
Sí, claro. Entonces, con mi polaridad, mi esposa me dice, le dije, vamos a hacer un negocio. Me dice, pues de lo que te gusta. Enseña a la gente a prevenir. Enseña y empieza a capacitarte para dar conferencias, dar talleres de eso, de prevención. ¿En qué? En todo momento. Entonces eso me llevó a crear el negocio. Dije, bueno, sí es cierto, en una sala, en un salón, en una conferencia, pues estás sentadito y no tienes vulnerabilidad de nada, y en ese momento puedes compartir el conocimiento, como bien lo dijiste, el compartir el conocimiento te va llevando a que las personas caigan en conciencia porque ya tienen la información con un conocimiento y ya empiezan a experimentar, decir, bueno, más allá me tocó en una planta donde la red de recursos humanos me dice, Edson, es que tengo a un señor aquí de mantenimiento que te va a correr. ¿Cómo que me va a correr? Me dice, ha corrido a todos los instructores. Digo, ¿pero por qué? Me dice, porque es recio, es grillero, es altote, es así. Y y cuando llegó al auditorio de la conferencia, un mono, yo peso como unos, digo, mido unos 60, este mono medía como unos 95, pues imagínate el tamaño, ¿no? Si te impone, ¿no? Lo único que me ha ganado mío, que tengo a mi favor, es la voz, nada más. La voz me dice, ay, te conocí por teléfono, ¿no? Y pensé que eras más alto, y el chavo que llegó fue algo muy lindo, porque llegó muy, en la parte del personaje, de yo soy el que no cumple las reglas, ¿no? Yo soy el que, yo soy acá en una conferencia de conciencia, de seguridad, así como que, pues tú qué me vas a enseñar si yo aquí el teje y maneje, ¿no? Entonces, en el momento que entra a la sala, está en la pantalla conciencia de seguridad. La conferencia así se llama. Y a tus radioescuchas, cuando quieran la conferencia sin costo, por parte de ti, hermano, se las damos, no pasa nada, ya sea en Zoom o en vivo. Te dejo mis datos y por supuesto que lo hacemos.
Excelente.
Y me dice, pues conciencia de seguridad, ¿qué te pasa si los zapatos? Digo, el protocolo de educación es, nos vamos conociendo. Y antes de, pues, agredirme de esa manera, y estaba todo el auditorio lleno, ¿por qué no te invito a conocernos primero y luego dime lo que quieres? Órale, me parece bien. Yo te voy a hacer 5 preguntas. Antes de que hablemos del tema de seguridad y conciencia y tus zapatos y el casco. A ver, dime, ¿te gusta el soccer? ¿Y eso qué tiene que ver con la seguridad? No, nomás tenía una pregunta coloquial para entablar una comunicación. Pues claro, era la conferencia, fue en San José Iturbide.
Okay.
Le digo, ok, le digo, ¿y a quién le vas? Pues a los gallos, me quedan más cerca. Le digo, órale, ¿no? Le digo, qué lindo, le digo. Me dice, ¿pero qué tiene que ver con la seguridad? Pues espérame, van 2 preguntas, déjame hacerte las otras 3 y luego ya entablamos. Órale, va. Y le digo, cuando vas al estadio y vas con tu familia, ¿qué compras? Pues como que, ¿qué compro? Mis 3 caguamas. Y dije, ya te agarré, compadre. Mis 3 caguamas, le digo, ¿y todavía tienes el valor civil de salirte del estadio, manejar 50 kilómetros con 50 caguamas adentro y tu familia y tus hijos ahí? ¿Te has puesto a pensar si te pasa algo en la carretera? No, pues el chavo se puso blanco. Me dice, nunca lo había visto así. Le digo, eso es la conciencia de la seguridad, porque cuando la vives en tu vida personal, en el trabajo o en la parte laboral, se ve reflejada. Entonces el señor se quedó así, y toda la gente que esperaba esa rebelión, por llamar de una manera, de ¿qué onda?, se queda así y dice, nunca lo había visto así. Tuvimos una dinámica posterior de la familia dentro de la conferencia, tenemos esa dinámica. El señor así grandote de 1.92, 1.93, lloré y lloré. Le digo, ¿qué pasa? Mi esposa me ayudó a calmarlo y me dice, ¿sabes qué? Tengo un hijo de 9 años y todas las mañanas antes de irme a trabajar me dice, papá, cuídate, que aquí te estoy esperando.
Claro. No, eso ya, ya impacta a cualquiera, por rudo que sea o se quiera poner o del tamaño que esté, porque también déjame decirte algo. No nada más la gente pequeña o la gente más débil sufre accidentes, ¿no?
Por supuesto.
O sea, y a veces el exceso de confianza, creo yo, ¿no? El exceso de confianza, seguramente, y tú lo debes saber mejor que yo, pues es de los primeros lugares en la causa de accidentes, sobre todo laborales, ¿no?
Sí.
El exceso de confianza, el no utilizar el equipo, el creerte demasiado experto o que llevas 30 años haciendo lo mismo y no te ha pasado nada, seguramente es uno de los factores. Pero también acabas de decir algo bien importante: en quién estás pensando cuando estás haciendo tus actividades,
¿no? Así es.
Primeramente, la conciencia de que estás en una actividad peligrosa. Segundo, quién te está esperando, ¿no?
Es correcto.
Y tercero, y no menos importante, es con qué sí cuento y con qué no cuento para estar seguro en un espacio laboral.
Es correcto, ¿no?
Ahora, hay personas del otro lado del escritorio que deben ser proveedores de tanto de la capacitación como de los accesorios para estar en la parte segura, pero ellos también deben estar en otra parte segura. Entonces esto es una cadena que, como bien dices, inicia tal vez desde tu casa, porque no te puedes comportar con altos estándares de seguridad en el trabajo y en la vida no.
Gracias, tú lo dijiste mejor, así es.
Okay.
Así debe de ser, porque a veces me ha tocado en muchas situaciones, eventos, conferencistas, muchas partes, cuando vamos a congresos de seguridad, higiene, de protección civil, y dices tú, a ver, hablas de seguridad, hablas de esto, me ha tocado empresas, no nada más en Querétaro, en muchas partes de la República, donde el gerente, y tú lo acabas de decir, la gente atrás del escritorio, no nada más los proveedores, sino hasta los directores, no bajan a piso. Y es increíble cómo ver que no conocen el proceso de una maquinaria que corres el riesgo, y entonces lo desconocen. Entonces, ¿qué es más fácil? Irme contra el operador, contra el colaborador, y verlo como un número, desgraciadamente en muchas empresas así es, y no verlo como una persona viva que tiene todas las... Así como yo tengo todas esas ganas de vivir, yo siento que él también. Y lo ves cuando todos los días. Entonces, si en tu vida personal no empiezas a vivir la seguridad desde que no me paso un alto, ya no se te va a dar.
Claro.
Y es una decisión.
Sí, claro, es interesante. Fíjate, ahorita me estás haciendo recordar algo importante. Hace muchos años, pero muchos, estoy hablando ya de hace muchos. No cuando está de moda esto, ni porque te piden ciertas normas por cumplimiento. No, esto tiene muchísimo más. Yo creo que yo tendría por allá de los 16 años más o menos. Y una persona que era 2, 3 años mayor que yo, entró a trabajar a esta empresa famosa mexicana de tenis, ¿no? Y estos tenis se elaboraban en una planta, si no mal recuerdo, en Cuautitlán Izcalli, si no mal recuerdo. Y llevaba consigo un mini Dix, le llamaban, ¿no? Que estaba él buscando dónde reproducirlo porque se lo habían dejado para ya poder sellar y firmar el contrato. A mí me pareció algo maravilloso porque no se veía en esa época, al menos en mi entorno, en mi contexto, que para contratarte primero tenías que ver una serie de videos en un CD, en un mini disc, donde lo tenías que ver con tu familia, tenías que contestar una guía y tenías que ser o tendrías que llevar la muestra o la evidencia de que ya lo habías hecho. Imagínate esto, una empresa que sí toma conciencia de esto, de lo que estamos hablando, que antes de contratar a alguien de nivel obrero, ¿no?, de nivel operador, que realmente va a estar en el campo de batalla, digámoslo así, y le dice, primero tienes que ver esto con tu familia para ir creando cierta conciencia y después te contrato. Yo hasta ese momento jamás lo había visto, nunca lo había visto. Yo había entrado a la empresa de Yakult, ¿no? Yo vivía muy cerca de la planta de Yakult, que era la primera antes de que existiera la de Guadalajara. Uh-huh. Y sí te encontrabas con gente muy bien uniformada, pero más bien por el tema como de alimentos que por el tema de seguridad. Uh-huh. Entonces yo veía una planta muy bien ordenada, todos los pisos marcados, por donde podías caminar, por donde no, incluso el tema del ruido, las cabinas para lo que es tóxico, lo que no es tóxico, etcétera, etcétera. Y pues para mí era así de wow, esta es una empresota, es algo maravilloso, es algo muy padre, pero no llegaban o no tenían eso que está de Tennessee, ¿no? Y de repente dije, órale, que te den un video para la propia seguridad que inicia desde tu casa, desde el coche, porque yo aparte de metiche, pues vi con él algunos de los videos y era, revisa que estén apretados los birlos del coche, revísale el anticongelante, revísale el aceite, o sea, muchas cosas que pues tal vez tú nunca tomas en cuenta como parte de, y uno de los argumentos por ley que decía la empresa es, yo soy responsable de tu seguridad en el trayecto, en la permanencia y en el regreso a tu casa. Entonces, por eso para mí como empresa es importante evitar accidentes en todos los sentidos que obviamente pues afectaban los intereses como empresa. Pero tú como trabajador o tú como empleado de esa empresa, en lugar de verlo bien, lo veías como que, ay, o sea, hay 3 días para que te contraten y shalala. Entonces, ¿qué pasa con esa parte? O sea, tú, Edson, que has estado cerca de estas cosas, ¿es tan complicado hacer conciencia en las personas de tema de seguridad o simplemente falla la metodología? ¿Tú qué puedes decir de eso?
Fíjate que he descubierto, digo, y tú como coach también con la parte de que hemos caminado a la parte de liderazgo y esa parte, me he dado cuenta de algo. Hemos dejado de percibir lo que es la realidad. Cuando hablo de percibir la realidad, en todas las conferencias, y tú has, me imagino que también cuando inicias un taller o algo, les pregunto, ¿cómo estás? Y ahí percibes muchas cosas. Y la respuesta automática es...
Bien.
Así. Entonces, no, ya estoy poniendo una barrera desde bien. Entonces yo contesto con la siguiente pregunta. ¿Qué es estar bien? Entonces ya la gente se saca de onda y te dice. Entonces, es despertar. Hace rato lo platicábamos antes del previo de entrar aquí contigo. Era eso de, ¿qué es educación? La etimología más antigua es seducere, nuestro desafío como compartidores o los que expandemos el conocimiento es educir, es sacar al presente algo que ya tiene. Eso es educir. Entonces nosotros como comunicadores, como conferencistas, como instructores, capacitadores, ese es nuestro desafío. Buscar la manera que yo la he encontrado porque primero lo vivo. Entonces generas credibilidad. Porque me he encontrado gente en la calle y me dicen, ay, te vi el otro día y no te pasaste el alto. Pues no tengo por qué pasármelo, me veas o no. Porque no es parte de mi vida ya. Claro. ¿Correcto? Ya no es, no es una decisión enfrente de un alto. Para mí el alto es párate. El ámbar ya es párate. Para mí, yo ya lo tengo desde que empecé con esa credibilidad de bombero del niño de 17 años que vio morir una persona.
Sí, porque por lo que me dices, eso te impactó y fue algo que te marcó y que al final te hizo ir por algo que además hoy tienes una empresa que se dedica a eso, ¿no? Es correcto. Y tu vida como empresario tiene que ver con o tiene congruencia con lo que es como persona, ¿no? Y eso es bien interesante. Ahora, ahorita que dices esto de la etimología de la palabra educar, ¿no? Imagínatelo en el plano de recordar saberes olvidados, es decir, ya tenemos algo preinstalado, por decirlo de alguna manera. Es correcto. Y de repente nada más es irlo descubriendo otra vez.
Es correcto.
¿No? O irlo trayendo al presente, como decías tú. Cada quien, en base a sus necesidades, su experiencia, su contexto y demás, pues traerá y acercará el saber que mejor le quede en su vida, ¿no? En su momento. En tu caso, ¿cuál crees tú que sea esa parte que te hizo? Enfócate a esto, digo, ya hablamos un poco del tema del accidente, ¿no? De que fuiste testigo y que te marcó parte de aguas para hacer allá. Pero una vez que brincaste esa etapa, ¿no? ¿Qué es lo que te hizo decidir que al final el ser pro vida también te da para vivir? Porque eso es bien interesante.
Porque es importante que cuando salvaguardas la vida, a mí sí me tocó en dos ocasiones ver cuando se le va la vida a alguien, a los ojos. Okay. Esa vez que te digo a los 10 años, no es de que recuerdes, sino dices tú, estoy respirando. Y hasta ahorita no estamos conscientes de algo tan sencillo que es la respiración. Entonces tú, regresándome un poquito a tu pregunta anterior, es cómo crear la conciencia en base a darles el conocimiento, ayudarles a desarrollar habilidades y algo importante, y lo platicamos también tú y yo, ser. Trabajar el ser. Porque actualmente si nos vamos a... Es que hay muchas personas, la etimología de personas, si nos metemos un poquito es personaje. El típico que en el trabajo es uno, con la esposa es otro, con los amigos es otro. Eres una persona, porque estás lleno de personajes y pierdes identidad. Entonces yo como capacitador, yo meto esa parte en mis cursos para decirles, si tú me dices que estás bien, y yo te estoy viendo tu semblante, porque el cuerpo habla, y me digo, ¿y entonces cómo estás? Me dice, pues estoy bien. ¿Y bien cómo?
¿Bien qué? ¿Bien aburrido? ¿Bien espantado? ¿Bien frustrado? ¿No?
Y mucha gente me dice, no, la verdad soy cansado. Qué bueno que me lo dices. Entonces ya empieza a haber esa apertura. Qué bueno que me dices que estás cansado. ¿Vienes un tercer turno? Sí. Ah, qué bueno, gracias. Porque así yo pongo atención contigo. Entonces, al entender que somos seres humanos, entonces ya cambié la palabra persona. Ser humano, humus, tierra, ser el que es congruente con lo que hace, con lo que dice, con lo que demuestra y hasta los sentimientos, que eso me llevó a la parte holística.
Okay. Esa parte me interesa mucho que nos platiques, ¿por qué? Porque de alguna manera cuando hablamos esto de la parte holística que tú manejas y desde dónde conecta y cómo es que lograste esa fusión o ese clic entre algo que es tu profesión con algo que tal vez sea tu vocación, ¿no? Aquí hemos tenido algunos invitados en donde todos coincidimos en algo, no todos, y aparte se ve complicado el panorama hoy por hoy, no todos pueden vivir de lo que les apasiona y les gusta, ¿no? Porque han encontrado otros mecanismos, otras formas de vivir económicamente hablando, ¿no? Ahorita contigo como que se rompe un poquito esa parte, porque tú dices, yo económicamente vivo de algo que hago como no solamente como vocación, sino también como pasión, incluso hasta como hobby, porque se ve que lo disfrutas de alguna manera, y pues, te ha dado la suficiente libertad para hacer las cosas, para tener tus viajes, para presentarte ante gente, pues, para crecer en muchos sentidos como persona. Entonces, ¿cómo es que hizo clic eso? Necesito que allá afuera les expliques por qué. Yo de repente recibo mails o algunas consultas en donde dicen, es que de verdad eso que ustedes dicen es cierto, o sea, sí se puede. ¿Yo cómo le hago? A mí lo que me gusta es tocar la guitarra, pero sé que no voy a ser rockstar. Dije, bueno, tal vez no, pero si hay otra cosa que puede ser tocando la guitarra, ¿no? Ejemplos tontos, pero que realmente son preguntas muy interesantes de la gente, porque ellos preguntan cómo, más no quieren saber cómo, ¿no? Entonces yo quiero que tú les digas en este momento, o que nos cuentes un poquito más, ese clic que tú lograste para poder vivir de lo que a ti te gusta, te apasiona y tienes la vocación. ¿En qué momento se da? ¿Cómo lo lograste en función de la estructura, digámoslo así? Y pues, ¿qué viene en adelante con esto, ¿no?
Es importante, es una pregunta muy poderosa la que estás haciendo. Y nuestros antiguos, cuando hablo de antiguos, hablo de los ancestros hace más de 2.000, 3.000 años, durante los Olmecas. Y para poner en contexto a todo tus radioescuchas, audiencia, vamos a partir de lo concreto. La realidad es concreta. La realidad es concreta. Hay un sol que sale de oriente. La Tierra gira sobre su eje. Entonces, en todos lados, estés aquí en China, por el oriente, siempre va a salir eso. Entonces, ¿qué me dice eso? ¿Qué tengo en mí, Edson Burgos, y en toda la humanidad? Y esto lo saben desde, te digo, los Olmecas, mal llamado, que ahora le llamamos México, Estados Unidos, países, pero ellos, la forma más rápida de ponerte en contexto, Alaska, su nombre completo se lo quitaron, es Alaskahuacán.
Alaskahuacán.
Alaskahuacán. Nicaragua, Nicahuacán. Significa, aquí empieza el Anáhuac, aquí termina el Anáhuac. Toda esa tendencia son culturas madre. Entonces, cuando hablas de una cultura madre, y esto lo pueden investigar en internet tu audiencia, la cultura, para que se considere madre, tenía que ser su semilla, su sustento, un guía, y establecerse en un lugar sin ser nómadas. Okay. ¿Correcto? Entonces tenemos la primera, la hindú, la India, China, Mesopotamia, Egipto, el Tahuantinsoyu, que es de Nicaragua hacia abajo.
Ah, de Nicaragua hacia abajo.
Hacia abajo es el Tahuantinsoyu y el Anáhuac. Entonces ellos se dan cuenta que hay que cumplir tus procesos biológicos de la naturaleza. Al día de hoy, toda la audiencia, tú y yo, y que nos acompaña, somos parte de la naturaleza.
Claro.
Si tú te quitas un pedazo de piel, traes zinc, cobalto, magnesio, manganeso, igual que todas las propiedades de la tierra. ¿Correcto? ¿Estamos claros ahí?
Sí, sí, sí.
Entonces,
si yo me doy cuenta que soy parte de esa naturaleza,
la naturaleza tiene cuatro características. Yo me di cuenta, a base de estar estudiando, de estar con grandes guías. Entonces, la naturaleza tiene cuatro características. La naturaleza, hay un orden. Un árbol de 4 metros no sale de 4 metros de la noche. Entonces, imagínense la audiencia, un árbol de 4 metros. Si el árbol mide 4 metros, yo te pregunto, mi Charlie, hacia abajo la raíz, ¿cuánto medirá?
No tengo idea, pero pues seguramente muchos, ¿no?
Igual 4 metros. Okay, porque si tienes 4 metros abajo y arriba, ¿cómo se sostiene el árbol de 4 metros? Okay. Con una raíz por lo menos 4 metros. Tamaño. Sí, claro. Para que haya un equilibrio.
Ya te entendí. Por lo menos.
Okay. Entonces me doy cuenta que en la naturaleza hay un orden, que es primero una semilla, germina,
sí,
tallo, planta, flor, fruta y otra vez semilla. Es un ciclo. Entonces, yo podemos partir una manzana ahorita y yo te digo, esto es un árbol. Tú me puedes decir, Edson, no inventes, esto es una semilla. Es un árbol en potencia. Yo la siembro, la cuido, pues tiene sus procesos. Entonces, ese orden, que desde semilla, tú y yo, primero fuimos dos células de mamá y papá, que es el esperma y el óvulo. Eran dos células, hasta que se unieron, la semilla se unió, tú y yo, y al día de hoy toda la humanidad ha pasado 9 meses en un vientre. Okay. Entonces te das cuenta que debo de ser ordenado. ¿En qué? En lo que pienso, en lo que siento, en lo que digo y en lo que hago. Porque así como sale el sol del poniente, se oculta, o sea, el oriente se oculta en el poniente. Eso pasa todos los días.
Sí, o sea, tienes que estar en congruencia porque la propia naturaleza así lo es.
Y acabas de decir la otra competencia. Una es el orden, congruencia. Al día de hoy yo no he visto un león que se sienta mal porque no comió el día de hoy. Okay,
que se deprima porque no pudo cazar,
¿no? Okay. Ajá. Tú ves los perros en la calle, un perro en la calle, si no come ese día, buscarán la madrugada o algo, pero no es congruente porque no se la está quejando, no está buscando si culpa al gato, si culpa al otro perro que se... Entonces hay una congruencia. Entonces la naturaleza es ordenada, congruente. ¿Qué tan congruente soy yo con lo que pienso, con lo que siento, con lo que digo y con lo que hago? Y también la naturaleza es armónica. Hay una armonía en la naturaleza. Los invito a todos tus escuchas, a todos tus auditorio, vean cómo cae una hoja de un árbol. Lleva una armonía elíptica hasta que cae al piso. Tú deja caer una pluma, ve cómo caen las ramas de los árboles hasta que vamos entrando al otoño, y llevan una armonía. Yo tengo que tener una armonía, ¿con quién? Con mi cuerpo físico. ¿Cómo? Con lo que como, con lo que me ejercito, con lo que descanso, hasta con lo que evacúo. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Y eso la ancestralidad te lo enseña. Los antiguos te enseñan eso. Pueden encontrar, dicen, oye, ¿sabes que yo quiero buscar en internet, quiero buscar acá? Actualmente muchos centros holísticos, yo mismo tengo un programa los miércoles, estamos dando cursos en Querétaro de la Toltecayo, del arte de vivir en armonía. Es saber los procesos. Vas a encontrar, lo único que vas a encontrar en internet referenciado a esto es el último mandato de Cuauhtémoc.
El último mandato de Cuauhtémoc. ¿Eso es lo último o lo único que hay como referencia de esto?
Así es, porque él lo dijo. En el último mandato de Cuauhtémoc, cuando él entrega hace 500 años, este pasado 16 de agosto, 16 o 21 de agosto, fueron los 500 años donde ya la gran Tenochtitlán dice, ya te entrego a ti la nación, o con ese momento para ellos era su triple alianza a la corona española, ya no queremos muerte. Pero Cuauhtémoc lo dijo y lo pueden encontrar en internet, callemos nuestras bocas, guardemos nuestros templos y que nuestra información sea pasada de padres a hijos, de padres a hijos, a la posteridad.
Okay.
¿Para qué? Para cuando la humanidad esté lista, podamos compartir eso. ¿Y qué pasó en el 2020? Una pandemia a nivel mundial. Entonces, ¿qué decían la gente que antes se cerraban a este conocimiento? Decían, sácalo, porque ahorita la humanidad lo ocupa. La humanidad lo ocupa. Entonces, sale toda esta vertiente holística hindú, egipcia, china, los mismos celtas, todas esas muchas cosmovisiones que ahora les llaman, y la más antigua, por simbolismos que han encontrado, es en México. México, que en realidad es el Valle de la Nagua. Entonces, si yo soy ordenado, porque la naturaleza es ordenada, si yo soy evolutivo, que es otra competencia, ¿qué tan evolucionado soy? Tú acabas de decir algo bien poderoso, mucha gente. Yo tengo 30 años de experiencia. Tú y yo, mi Charlie, yo sigo caminando y me sigo tropezando y tengo más de 40 años de experiencia caminando.
En caminar, claro.
En caminar tengo más de 40 años de experiencia. ¿Y qué crees? Me sigo dando cuenta que soy capaz de evolucionar.
Por supuesto.
Entonces ya no entra ahí, ya no hay cómo agarrarme cualquier persona, gerente, gente de la industria, ¿de dónde se va a agarrar para decirte tengo 30 años de experiencia? Con ejemplo tan sencillo, ¿cuántos años tienes caminando? 40. ¿Te sigues tropezando? Sí. Entonces, eso no existe. Lo que sí existe es más bien cómo te ayuda a fragmentar lo que has desfragmentado por la referencia que tenemos.
Sí, porque allí también entran cosas como el yo, ¿no? Como el ego, como el a mí esto ya no me pasa. Pero, ojo, de las dos grandes vertientes siempre actúa sobre alguna, ¿no? Amor o miedo.
Así es.
El ego muchas veces actúa por miedo y no es por correcto. Amor propio, ¿no? Entonces, el hecho de decir, no me quiero ver vulnerable, alguien va a venir a ocupar mi lugar, etcétera, etcétera, también te hace actuar como si fueras muy seguro, realmente fuera de contexto, ¿no? Entonces, es un tema largo, es un tema interesante, sí. Pero bueno, tiene todo un rollo detrás de él,
¿no? Y aparte, como tú lo dijiste, muchas de las personas o la gente que se acerca a ti por correo, por Instagram, por tus redes sociales, esto es cierto, se puede. Los invito a que se desafíen, porque si yo me doy cuenta que la naturaleza lleva un orden, quiero poner un negocio y si al año no me va bien lo quito, tú y yo cuando teníamos un año de edad, mi Charlie, dependíamos de nuestros padres.
Claro.
O sea, no hay, dentro de los procesos biológicos y cíclicos de la naturaleza, no hay algo que se dé en fast food. Yo le llamo ahora, tenemos el síndrome de fast food. ¿Cuál? Todo lo quieres rápido y ya. No. Si ni la naturaleza es así y tú eres naturaleza, ¿cómo leo? Entonces empiezo a ver en mí mis pensamientos. Porque mis pensamientos, dices tú, tenemos amor o miedo. Y sí es cierto, porque tengo una referencia. Entonces, acéchate y date cuenta, querido radio escucha, querido audiencias, date cuenta cómo son tus pensamientos de ti.
Porque cáchate ahí.
¿Por qué? Porque una vez me tocó a muchas mujeres, fíjate, y no lo quería traer al tema, pero es importante que lo sepa. Di una conferencia a mujeres y todas, no, es que si el machismo, que si no el machismo, que si el feminismo, que no sé qué. Les digo, bueno, le voy a dar una pregunta, chicas, una sola pregunta. ¿Qué opinan de Pedro Infante? El 90% de las mujeres, no, el ídolo de México y guapísimo. El señor, puras películas misóginas, del borracho, mujeriego. Esa es la referencia que tenemos, ¿eh, mi Charlie?
Sí.
Siendo honestos, es la referencia.
Sí, sí, sí.
Y lo veo como un ícono, digo, con todo mi respeto para el señor y su legado, en cuanto a actuación y todos mis respetos, pero ¿qué programaron o qué programación le hicieron a esas generaciones?
Sí, totalmente, porque independientemente de quien lo pudo haber conocido como persona.
Ah, sí, como persona, pues mis como respetos. Actor, sí, claro.
Es su personalidad, eso es lo que él hizo, lo que se promovía, lo que les gustaba.
Sí, claro.
Y qué buena cosa nos platicas. Yo pensaría que para la actualidad, para todo este tema de las mujeres empoderadas y demás, dejaría de ser exitoso, pero de aquí para atrás, pues tuve todo lo que hizo, ¿no?
No, eso está lindo, o sea, yo no estoy poniendo, yo nada más pongo en la programación que nos hicieron de una película donde si no estoy amolado y que me va de la fregada, no soy feliz.
Claro, también.
Me tiene que ir mal. Solo así voy a ganar la gloria. Oye, espérame. O sea, espérame. Entonces, casi siempre eso lo tenemos de una referencia. Sí. Por eso las preguntas que te hacen a ti y me las hacen a mí también me dicen, pero es que ¿cómo? Le digo, es que ¿qué referencia tiene? Rompe y aniquila esa referencia. A mí mi abuela me decía, estudia para que seas alguien en la vida. Yo a mis 9 años, hermano, no sabía ni quién era. Y decía, es que no soy nadie, ¿por qué no estoy estudiando? Entonces no soy nadie. Y te genera una programación muy fuerte. Y decía, esto si no estudio no soy nadie. Y si no, y empecé a estudiar ya a los 23 años, la prepa. Sí. Entonces ya tengo que estudiar para ser alguien. Entonces esa referencia, a eso me refiero. Hice un ejemplo de Pedro Infante, pero en realidad, ¿cuál es la referencia que tengo? Y no es mala la referencia que tengo porque nuestros padres lo hicieron en base a lo que ellos creían lo mejor.
Sí, mira, o sea, los que tenemos hijos lo entendemos así, ¿no? Siempre haces lo que consideras que es mejor, aunque a veces no te das cuenta que no lo es, pero tu creencia o tu firmeza en ese momento de hacer las cosas es por su bien, ¿no?
Así es.
Sin embargo, tienes toda la razón del mundo, puedes caer en cosas que no, pues que no lo son, pero bueno. De allí del punto que estamos tocando hacia hacia el lugar a donde queremos llegar con la pregunta original de esto es, ¿cuántas veces, ¿no?, o cuántas personas tuvieron que pasar por todo este cuestionamiento del que estamos hablando ahorita para que tú te dieras cuenta que sí querías estar allí? Porque la otra parte, para que todos lo sepan, es, no nada más es la labor complicada de lo que él sabe hacer, sino también la labor complicada de poderlo transmitir y que los demás lo valoren. Porque yo sé que muchas veces las personas con vocación dicen, a mí no importa si lo valora o no. En tu caso en especial, si no lo valora, pues está en riesgo su vida, ¿no?
Así es.
Entonces, ¿qué tan difícil fue ese acceso? Y además, ¿cómo es que tú decides, sí, me quedo aquí, sí vivo de eso y sigo insistiendo en ese punto? ¿En qué momento lo decides?
Cuando en las mañanas veo a mi familia. Okay. Y te dicen, te espero cuando regreses. En ese momento. Y al 90%, si no es que el 100% de la humanidad le dicen lo mismo. Sí. Cuídate. Regresa bien.
Sí. Al final sales de tu casa y no sabes si regresas, ¿no? Es más, estando en tu propia casa, te duermes, no sabes si despiertas. O sea, todo este rollo de te puedes resbalar en la regadera, en las escaleras. Eso es verdad. También es verdad esto de pues que estás exactamente en el mismo nivel de riesgo haciendo una actividad que otra. Me queda claro porque la vida es igual de frágil. Pero sí hay cosas que, como bien dices tú, se pueden prevenir.
Claro.
¿No? Entonces, ¿cómo hacer esa conciencia? Yo, por ejemplo, he visto no solo en mi casa, sino en otros lugares, los famosos cubitos para cargar celulares o cosas así, que pues por la hueva de ya ni quitarlo, los tienes todo el tiempo allí conectado, ¿no? Creo que son un foco también es peligroso, ¿no? Un incendio, claro, etcétera. Aún sabiendo eso, como que creemos que a nosotros no nos toca, ¿no? No nos va a pasar. Platicaba alguna vez con alguien que sabe mucho también de temas de seguridad y higiene y me decía, mira, uno de los grandes males en la cabeza de los seres humanos es que piensan que si ellos fueran en el Titanic, ellos serían los que se salvan. Que si ellos van en un coche que va a chocar o que va a sufrir un accidente, ellos no son los que no se mueren. O sea, muy en el fondo nosotros, cada persona, trae arraigado que pase lo que pase, tú eres el que se va a salvar, ¿no? Eso tiene que ver mucho, ¿no? Porque al final es, pues sí, eso le va a pasar a alguien más. Pero no sé cómo se le llama eso ni nada, pero tú como persona siempre tienes en mente, o no sé si sea tu espíritu lo que te dicte eso, tú algo que te hace saber que hay algo más allá, pero el decir, si yo voy en el Titanic, yo soy de los que se salva. Uh-huh. Siempre estamos o estamos como preparados para pensar así. Eso también tiene que ver con este rollo.
Importante. Para empezar, todos, toda la humanidad en sí, todos tenemos un instinto de supervivencia. Okay. Eso lo traemos ya en el ADN. Cuando tu vida está en peligro inminente de muerte, te voy a explicar un poquito científicamente qué pasa en el cuerpo, ¿correcto? Cuando tu vida está en peligro inminente de muerte, para empezar, la razón se inhibe.
Claro, entra el puro reptiliano.
Entra el cerebro reptiliano, el cerebro antiguo, el instinto de permanecer y salvaguardar la especie. Entonces eso todos lo tenemos. Por eso, si a la mente le dejamos esa idea, no es una idea, ya está entrando el instinto. Por eso tu cuerpo, que es sabio, que estamos en el siglo XXI y hay miles de cosas que todavía no sabemos del cuerpo humano, con toda la tecnología que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Entra tu instinto de supervivencia, la razón se inhibe. Eso es por un lado. Por otro lado, el ritmo cardíaco se eleva y tus vasos capilares se hinchan para que tu cuerpo esté listo para dos cosas: o combatir o salir huyendo. Y en 2017 hicieron un estudio, varios médicos, para definir esa parte de la diferencia entre temor y miedo. El miedo te potencializa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa ahí? Que las pupilas se dilatan para que también tengas ese escenario o esa periferia para correr o poner a salvo porque tu vida está en un límite de peligro. Esa entra la confianza de las personas. Pero entonces, la razón, yo les digo, ¿para qué te esperas a que pase algo de esa magnitud para entender? Entonces me dicen, oye, es que sí tienes razón. Y no busco que me den la razón. Al final del día no busco que me den la razón. Pero sí que creen la conciencia. Y decir, bueno, es que yo estoy de brigadista y que soy una persona. Para empezar, debes de saber que científicamente hablando, la persona que está en peligro inminente de muerte no quiere morir. Quiere vivir. O sea, la razón se le inhibe. El cuerpo como que se hincha, los vasos capilares irradian más oxígeno. ¿Para qué? Para que tus pupilas se dilatan, para que tengas esa fuerza o esa, ¿cómo se dice?, esa visión de salir avante ante una situación inminente de peligro. Muchas historias las pueden buscar en internet. Hace poco vi un policía en Estados Unidos en el 2012, entró a una casa que olía a gas. En cuanto él, fíjate, hasta dónde se le agudizó, y esto lo pueden buscar en internet, se le agudizó el oído, que escuchó él cómo se prendió. De la casa a la patrulla había 12 metros. En menos de 2 segundos estaba en la patrulla. ¿Cómo te explicas eso? Potencializa. El miedo te potencializa y estás en peligro inminente de muerte. Y como esas hay muchas, la señora que fue atacada por un puma porque se iba a comer a un niño. Hace poco conocí a una gran amiga que me dice, Edson, me pusieron la pistola y se la pusieron a mi hijo. Y estaban a punto de dispararle y yo no sé dónde agarré fuerzas, lo aventé y le dije, dispárame a mí. Dispárame. ¿Cuál fue su magnitud de ella y su reacción tan apabullante que el asaltante salió disparado cuando la vio, el semblante que tenía? Esa no cordura, pero sí esa decisión de decir, voy yo antes que mi hijo, le creó algo al mismo asaltante y salió disparado. Dijo, no madre, usted no le voy a hacer nada. Sí. Entonces, si sí hay algo químicamente hablando en el cuerpo que potencializa cuando está tu vida en peligro inminente de muerte. Eso es por un lado. Algo importante lo que acabas de decir, el exceso de confianza. Entonces, dentro de nosotros lo que hacemos es ponerte en lugares o ponerte en los escenarios lo más parecido a la realidad, no para que te pase, sino para que crees conciencia. Desde una experiencia que aunque sea una, ¿cómo se dice?, aunque sea una idea o un piloto, lo veas más apegado a la realidad. Entonces es cuando ya flaquean las personas.
Entonces, fíjate, donde estamos hablando ahorita desde, híjole, el instinto, el tema de pues, la reacción incluso química del cuerpo, cómo el reptiliano nos hace atacar o huir, y de alguna manera pues todo es para salvaguardar la vida, ¿no? En el momento en el que nosotros estamos en un estado incluso químico, parece que tenemos poderes, ¿no? Parece que tenemos más fuerza, que saltamos más alto, que corremos más rápido. Pero eso es justamente hasta que realmente tu vida se va en peligro. Cuando entramos a la otra parte, que es decir, vamos a prevenirlo, vamos a estar, entonces que la energía es más baja, como no estás realmente o no estás viviendo en la realidad la situación, no, tu cuerpo no reacciona igual, ¿no? En condiciones simuladas que en la realidad.
Es correcto.
Pero sí es importante, y lo platicamos hace un rato, y con esto le vamos a dar paso al siguiente tema, sí es importante las prácticas en condiciones simuladas lo más pegado a la realidad posible.
Es correcto.
Primero, porque el cuerpo siente, ¿no? Porque la mente funciona de alguna manera. Yo he visto ejercicios en donde te van a enseñar a apagar un incendio con un extinguidor que es como digital, le llamo uh-huh. yo, y tienes una pantalla y te piden que lances el, uh-huh. el, ¿no?, hacia la base y tal, pero no se siente igual ni es lo mismo que cuando sí lo haces con uno de verdad, ¿no? También he visto cuando te ponen de una viga a otra y te dicen, a ver, sáltale, ¿no? Y cada vez la van llevando más lejos y más lejos y más lejos, y tú te das cuenta que no te sentías capaz de llegar tan lejos con un salto, ¿no? Entonces todo esto que va funcionando de esa manera, que también va evolucionando, y regresando a la pregunta para darle paso al siguiente Ajá. tema, es ¿por qué las personas piensan que a ellos no les va a pasar o demás? Pero qué tan padre, qué tan interesante en todo lo que tú has construido, lo que has encontrado, es que tú mismo vayas evolucionando como negocio también en la calidad y en la metodología con la que transmites ese conocimiento para hacer la vida más segura. Partiendo desde que para ti es prioridad porque pues va mucho con tu filosofía de vida, ¿no? Es decir, prevenir, también rescatar, porque pues, es parte de tu propia chamba, pero lo importante es prevenir. Y se conecta o hace clic con la parte de tu vida en donde entras en temas mucho más holísticos, pero que al final vas cumpliendo con tu misión de vida. Ahora, ya que estás en estas, que vas cumpliendo con tu misión de vida, que haces lo que quieres, que haces lo que te gusta y que vas cumpliendo, porque me imagino la satisfacción que tú has de sentir cuando llegas a una empresa que te contrata con un índice de accidentes, no sé, ¿no?, de 4 por año, y entras tú, empiezas a aplicar todo lo que tú sabes y de repente dices, 0 accidentes, ¿no? O sea, esa satisfacción me imagino debe ser grande, sí, tanto para ti como evidentemente para el empresario y para las personas que no se accidentan, ¿no? Me he tocado ver una cantidad enorme de accidentes por cosas prevenibles, sobre todo en empresas de logística, de transporte, todo esto por el poco valor a la vida que se le da por parte del operador o etcétera. ¿Cómo hacer de esto un negocio, Edson? Porque eso es justo lo que vamos a empezar ahorita a platicar. ¿Cómo después de esto tú ves la capacidad económica que hay en este ambiente para, además, por consecuencia de todo lo bueno que ya haces, te empiece a llegar dinero que te hace vivir, ¿no?
No quisiera que suene a cliché, pero yo hace más de 8 años, el dinero para mí es una energía.
Okay.
Siendo honestos, o sea, si yo veo el dinero, esa es una energía. Y a final de cuentas, así debes de verla, no como una necesidad que tengo, que vives holgado, sí, que vives, te das ciertos lujos, sí. Pero ahora actualmente a mis 46 años, ya no soy el chavo que quiere unos Nike.
Entonces claro.
empiezas a ver muchas situaciones diferentes, pero a final de cuentas, lo primero que debo de hacer, y lo dijo bien el chavo este que dijo que es guitarrista, no voy a ser guitarrista, haz lo que amas, sí, hazlo, porque eso te va a dar más capacidad de creación, ser más creativo, ¿correcto? Hoy fui a una empresa, me contrataron para hacer análisis de riesgo y volteas a ver y dices, ¿cómo empiezo? No tengo dinero, no tengo esto, no tengo otro. Algo tan sencillo, ¿cómo empiezas? No tomes el mismo camino cuando vas a tu casa. Eso te va a abrir un panorama, primero, de conciencia, porque vas a estar más alerta. Siempre me voy. El 90% de la ciudadanía, y lo he visto, salen a la misma hora de su casa, toman la misma calle si vas en carro, caminas la misma banqueta si vas al autobús, y su vida es mecánica.
Sí, están menos alertas.
Están menos alertas porque ya sé que aquí doblo a la derecha, son 3 cuadras a la izquierda, tomo el camión en la esquina de fulano con sutano, me bajo a la misma altura, es más, me bajo del camión para checar y es el mismo ritmo. ¿Qué haces? Aletargas tu poder de creación. La creatividad que puedes llegar a tener, mi hija, la más pequeña, le encantan las películas de zombies. Papá, es que los zombies, si van a hacer una película en 3D, vamos a la calle, mija, y te voy a enseñar zombies por toda la calle. Y me dice, ¿cómo los vas a...? Digo, me subo al camión. Yo, amigo, me subo al camión luego. Y llego al camión y digo, hola, buenos días, sonríes. Y aunque traigas el cubrebocas, buenos días, sonríes. Y la gente te ve raro. Y dicen, ¿y este qué le picó, no? Entonces, lo primero para que tengas esa creatividad, porque por mucha pasión que tengas en la guitarra, no te va a ser creativo. Y actualmente con las redes sociales tienes que ser muy creativo. Entonces, toma un camino diferente. Eso te va a abrir el panorama, primero, para estar más alerta. 2, para saber dónde estoy caminando. Es increíble, y tú lo has vivido. Bernardo Quintana, 5 de febrero, siempre están llenos porque la gente no conoce otras vías alternas. Ahí empieza. Es que no tengo dinero. Empieza con un proceso intrínseco en mí de que ya me di cuenta, por los procesos biológicos de la naturaleza, tengo que ser ordenado. Bueno, si no tengo mi cama... Pues si no tienes tu cama, ¿cómo quieres un orden en tu día? Empieza con algo tan básico. El dinero llega en el momento que tu creatividad está al top.
Ok, eso suena muy interesante. Para todos aquellos, para todas aquellas personas que no alcanzan a ver eso. Yo, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente es, sí está bien, tiendo la cama, soy ordenado, me levanto a cierta hora, pero eso no me garantiza ningún resultado, ¿no? Entonces, para todas aquellas personas que quieren remedios inmediatos, cabe perfectamente lo que les acabas de decir. No hay un remedio inmediato. O sea, no porque mañana te pares a las 5, tiendas tu cama, te bañes con agua fría. No, no, eso no va a cambiar absolutamente nada. Hay un proceso. Hay un proceso tal. Y que además puede empezar a cambiar en comportamiento, puede empezar a cambiar en hábitos, pero no va a cambiar necesariamente eso en la realidad económica, hablando ya ahora sí de temas de lana, sí, ¿no? Eso va a empezar a cambiar de otra manera. Y tendrá que ver con de quién te está rodeando, en dónde te estás moviendo, qué tanto echas a andar esa creatividad. Pero como bien dijiste, estas actividades ya te ponen la creatividad a tope. Es y correcto. Una persona que ya es creativa, que aprende a relacionarse, es que correcto. Aporta valor a alguien más, se va acercando a posibilidades económicas.
Es correcto, eso por un lado. Y por otro lado, dices, Edson, tengo 10 años en la empresa trabajando y mi referencia de mis padres es que te dura mucho en un trabajo porque tienes tu casa y todo. No te cases con esa idea. Tengo mi trabajo, pero entonces empieza a crear otra plataforma. Así le decían los antiguos, las que ahora le llaman, bueno, pirámides, que se le llaman teocalis en realidad. ¿Qué hacían ellos? Tengo que vivir un proceso biológico y al darme cuenta que esos procesos biológicos los voy cumpliendo, tengo la oportunidad de tener otra plataforma. Tú y yo lo hicimos. Yo trabajé en una industria también.
Sí, seguramente. O sea, decías de empleado, ¿no? A emprendedor. Ajá. Después a irte posicionando como empresario. Es que tal vez como estudiante. Y así te las a llevar.
Ajá. Entonces, no te cases con que aquí me voy a jubilar. No. Por llamarlo de una manera. Entonces, si trabajo ahorita o no tengo dinero, tengo un dinero que me dejaron, como quieras llamarlo, ¿en qué lo invierto? Primero, acéchate, y tú dijiste bien claro, cáchate qué te gusta hacer, pero no sueltes ahorita porque no tienes la infraestructura o no tienes la estructura que te sustente lo que quieres hacer. Entonces, ahí es donde viene el equilibrio.
Sí, muchas personas ni siquiera saben que necesitan de una estructura, ¿no?
Es correcto.
Hay quien, por más que tenga las opciones al frente, no las va a alcanzar a ver. Tiene que ver con contextos también.
Claro. Entonces, ¿en qué te dan los contextos? Las experiencias vividas. Siempre te lo va a dar una experiencia. No es lo mismo que yo te platique, no, pues súbete a los carros chocones, mi Charlie. Se siente así que tú chocas, y pero en realidad no está chocando con el carro, nada más es un juego. Entonces, tú nomás, si en tu vida tú subiste a los juegos mecánicos y a los carros chocones, no te va a hacer sentido.
Pues, si no lo piensas
entender. Ajá, y dices, pues vente, Charlie, vamos a subirnos al carro chocón y nos vamos a dar cuenta qué se siente. Entonces vive las experiencias. Y desde la parte holística, los antiguos hacían eso.
Sí, pero además tienes razón, es vívela.
Claro.
Porque, o sea, si te esperas a que alguien te la cuente, es distinto.
Es correcto.
O sea, sentirlo es diferente.
Sí, sentirlo es diferente. Y aparte, aprender a vivir sin la parte de en el miedo con la culpa. Porque mucha gente nos culpamos demasiado. Si yo te dijera todas las peripecias que he hecho en mi vida, pero las tengo que integrar, porque también soy yo. Las malas decisiones, también soy yo.
No, sí, total. Tienes que estar claro en que nadie es culpable de lo que tú hagas ni de las consecuencias de tus actos. Tienes que asumir la responsabilidad de lo que hagas, ¿no? En positivo y en negativo.
Claro.
Porque eres tú.
Sí.
O somos nosotros.
Sí.
Cada persona pues responsable de sus actos y demás, independientemente de corrientes ideológicas, que hay muchas. Independientemente de la cultura de la que vengas y demás, en todas vamos hacia el mismo lugar, pero también tenemos que ser responsables de todo lo que nos involucra como individuos.
Correcto.
Después de eso llegas a una etapa en la que sí o sí hay como una Y, ¿no? Uh-huh. Es decir, o le caminas por aquí, uh-huh, o le caminas por acá. Ya llega una etapa en la que no hay más, uh-huh, ¿no? Digo, hablando coloquialmente, porque seguramente siempre hay más de un camino, ¿no?
Claro.
Pero llega una etapa en tu vida en la que ya tienes una edad legal, uh-huh, ¿no? En la que dices, ya tengo 18 años, ahora sí ya soy independiente, soy responsable, soy tal, y te han sembrado también esa idea de que tienes que esperarte a los 18 años para hacerte cargo de tu vida, Hay quien ahora lo hace hasta los 30 y todavía sigue pensando que le corresponde la responsabilidad a otro.
Es correcto.
O que nada más por existir, pues alguien se tiene que hacer cargo de él, ¿no? Uh-huh. Eso es ahorita muy marcado, en donde los estudiantes de 27 y 28 años, que son estudiantes porque entraron tarde o van fuera de ritmo, pues dicen: soy estudiante, que me sigan haciendo descuentos, que el gobierno me siga manteniendo. Y todo ese tipo de cosas que están sucediendo actualmente en esta realidad medio macabra que tenemos, sí. Le ha impedido a muchas personas ir con ese orden, como tú dices, desde la biología, uh-huh. ¿no? Yo no sé si realmente exista un tiempo como tal para hacer cada una de las cosas. Lo que sí creo es que existe un reloj biológico.
Exacto.
Porque de todos nos vas a envejecer.
Así es.
Hagas o no hagas las cosas, el tiempo va a pasar exactamente igual.
Ah, es correcto.
Entonces, a partir de ese punto, ¿no, Edson? A mí me gustaría saber, tú comentaste algo importante. Yo entré a estudiar la prepa hasta los 23 años. Pero hoy me dices: a mis 40 y tantos años ya tengo una empresa con tantos años de experiencia, ya soy una persona que sabe de esto, de aquello, del otro, uh-huh. que tiene ciertos años ya en el medio. Entonces, dar ese salto depende de cada persona, ¿cierto?
Sí.
Más las posibilidades que se le presenten.
Claro.
En ese caso, en ese sentido, así como tal, ¿tú qué le puedes decir a las personas, sobre todo aquellos que sienten que ya se les va el tren, o algunos que lo quieren dejar pasar para después alcanzarlo? ¿Qué les puedes decir?
Vuelvo un poquito reiterativo, a lo mejor. En los procesos biológicos de la naturaleza, algo pasa en nosotros en etapas. Te voy a decir lo que pasa en nuestro planeta solar. Cada 52 años... se alinea el Sol, Venus, la Tierra y la Luna.
Cada
52 años.
A 52 años.
A 52 años. Entonces, en base a la observación del cosmos, nuestros antepasados, toltecas, porque dicen que los toltecas eran una raza, no, los toltecas eran los ascendidos de los olmecas, los sabios.
Okay.
Ellos, su sangre era olmeca, pero eran los sabios o los sacerdotes en los toltecas. Entonces ellos dicen: bueno, cada 52 años pasa este fenómeno. ¿Qué pasa en mi cuerpo? Tengo periodos cíclicos biológicos. De 0 a 13 años, todos somos niños. Okay. El hombre eyacula y la mujer su periodo, ya pasas a otra etapa.
Okay.
Correcto. Entonces, la primera etapa de niño, vívela como niño. Correcto. Después, la siguiente etapa, y eso es para los padres: soy empresario, tengo hijos y todo, pero si mi hijo tiene 9 años y le doy el celular para que se la pase pegado en el Xbox o en el celular, o fan de la fregado, lo tengo en redes sociales, no está cumpliendo su etapa biológica, que un niño de 13 años que debe hacer relacionarse con más niños, jugar, brincar. ¿Qué hacíamos tú y yo de chamacos? Jugar al bote pateado, jugar al burro 16, andar acá.
Sí, todo el tiempo era con más chavitos.
Estaba más chavito. Yo actualmente estoy jugando con 20, pero en línea.
Sí, sí, físicamente.
Físicamente no hay contacto. Entonces, mis procesos biológicos los debo de cumplir, porque eso pasa en tu cuerpo. Entonces, me subo a esa matrix, me subo a ese espacio de 0 a 13. De 13 a 26, tu cuerpo alcanza la madurez. El hombre y la mujer dejan de crecer, sale la barba, si me explico, tus huesos crecen. Entonces, de 13 a 26 tengo que ser toda esa potencia de hacer las cosas. Por eso nuestros abuelos, nuestros ancestros, a los niños les llamaban que estaban en la época del zipacli o cocodrilo.
¿Del cocodrilo?
Cocodrilo o zipacli en náhuatl, zipacli. ¿Por qué? ¿Cómo es un cocodrilo? Un cocodrilo suéltalo en el mar y hace un desmadre. Pues sí. Suéltalo en donde lo sueltes y el cocodrilo le vale un carambas. Entonces, un niño, ¿cómo es? Bájate de ahí, te vas a lastimar. Es que no te ensucies, déjalo que se ensucie. Entonces, vive su proceso biológico. De 13 a 26, nuestros antepasados le llamaban jaguar u ocelot. ¿Por qué jaguar? Entre los 13 y 26, ¿qué hacemos? Nos queremos comer el mundo, quiero tener 18 años. Y tienes ese ímpetu de jaguar. Entonces, ellos se daban cuenta que el jaguar era así. Dicen: ah, mira, de 13 a 26... llegas a tu máxima estatura, tus huesos crecen, la barba crece, es otra etapa. Entonces, los radioescuchas, los audiencia, ¿en qué etapa te encuentras? Todavía no termino, vamos con dos etapas. No. Entonces, primero, ve en qué etapa estás para que sepas qué hacer. No te quieras brincar o ya se me fue el tren, no existe. Porque ya, ahorita ya no existe.
Ya le diste algo bien importante, porque a eso era mi pregunta, ¿no?
Es correcto.
¿Qué le vas a decir ahorita a las personas que consideran que ya se les fue el tren o que aún no llegan a eso?
Es correcto.
Con esto que estás diciendo está más que claro.
Vive tu proceso.
Vive tu proceso, pero además nunca es tarde.
Nunca es tarde, sí. Porque al final de cuentas, ahorita es como que si tu cabeza o tu mente o tus conocimientos estuvieran borrados. Entonces, con esta plática que estamos haciendo, va a decir, ah, entonces, de 13 a 26, entonces yo tengo que ser toda esa potencia que puedo crear en mí. Estudiar, hacer esto, hacer otro. Ya pasé de los 26 a los 39, otros 13 años, que los antepasados le llamaban venado umazatl. Mazatl es venado en náhuatl. ¿Por qué venado? Porque ya tienes que empezar a materializar y manifestar lo que fuiste tus primeras dos etapas. Okay. Entonces, de 26 a 39, ahora sí me hago de un trabajo estable, que si el carrito, que si ya tengo que materializar lo que quiero. Okay. Correcto, entonces lo empiezo a materializar de esa manera. Pero si ya me pasé de los 39 a los 52, de 39 a 52 te conviertes en Xóchitl, dicen los abuelos, que es flor, floreces de ti. Ya no quieres quedar bien con nadie. Una persona de 39 a 52 años dice, ay, te caigo bien o te caigo bien, con la pena. Ya no tengo que quedar bien con nadie, si mis hijos me buscan o no me buscan, si esto, si lo otro, dices tú, ya no. Entonces, ¿en qué etapa estoy? Claro que para que funcione, fíjate en qué etapa estás y entonces si haz algo, porque tiene que ver con una acción, y la acción nuestros antepasados le llaman, y todos tienen ese poder, absolutamente toda la humanidad tiene ese poder y está comprobado, tenemos el poder de la voluntad y esfuerzo. Okay. La voluntad y esfuerzo, que es, no es otra cosa. Tú naciste sin caminar, tú y yo y nuestros audiencia nacimos sin caminar. ¿Cómo le hicimos para caminar? A base de voluntad. ¿Cuántas veces te caíste?
Sepa. Sí, seguramente muchas. Muchas. Observando a los demás.
¿No te diste por vencido?
No.
Yo no veo gente que camine de reversa, sí, no. Ni que venga de rodillas. Entonces, lo aprendiste. Entonces, la voluntad la tienes intrínseca en ti. Y luego aprendiste a comer. Al principio te manchabas la cara, no la atinabas a la boca, te temblabas, te caía la mitad de la sopa. Aprendiste a comer. A hablar. Que nuestro idioma, el español, es uno de los más difíciles que hay. Entonces, ahí está comprobadísimo que tienes el poder de voluntad. Entonces, para trabajarlo, vuelvo a reiterarlo, para saber en qué etapa estoy de mi vida, tengo que hacer algo, decían los ancestros. Haz una acción para que el cerebro que sintetiza lo abstracto no esté nada más en la mente.
Okay.
Entonces, de 0 a 13 años, al niño, dile que la vida es bella y dale un instrumento para que lo toque. Hola. Y que va a desarrollar esas ganas de decir, la vida es bella, entonces la voy a vivir lo más bello posible. Eso lo hacían nuestros abuelos. Por eso estaban los calpulis, los calmecac, que la educación era gratuita, que de ahí sacaron los alemanes, después dijeron, nosotros teníamos cantos y juegos, y los alemanes se lo llevaron y te lo regresaron a México como el Kindergarten, que no es otra cosa más que el jardín de niños. Y eso lo tenían nuestros ancestros, ¿eh? De aquí se lo llevaron, y ya te lo vendieron de otra manera, con las ideologías. Sí, con muchas cosas. Entonces, si ya lo tienes, entonces un niño, dile que esa etapa es, la vida es bella. La vida es bella, vas a tener desafíos, pero aún así la vida es bella. 13 a 26. Oye, estoy en esa edad. Crea algo tuyo que te guste. Un dibujo. Aprende a tocar un instrumento. Esa etapa, para que te des cuenta que vale la pena el esfuerzo. Es que yo no sé tocar. Yo soy zurdo, hermano. Yo soy zurdo. Y aprendí a tocar la guitarra con la derecha. Okay. Lo único que hago con la derecha es tocar la guitarra. Por voluntad y esfuerzo. Okay. Entonces, de los 26 a los 39, son los que ya estoy en esta edad, ¿qué voy a hacer? Vete a una montaña, 2 horas, siéntate y ve cómo se oculta el sol. 2 horas. Tienes que hacer algo físico para que el que es la mente que siempre quiere tener el control, sintetice lo abstracto.
Sí, una acción que ilustre,
digamos. Es correcto. Entonces, cuando tú ves la caída del sol, cuando se apaga y se va en el horizonte, empiezas a entender y dices tú, wow, esto es un ciclo. A las 3 de la tarde estaba potente el sol. Y ahorita ni lo puedo ver. Actualmente tú ves el sol al mediodía y te quedas ciego. Pero a las 7 de la noche, lo ves y tú ves, es un, algo magnífico. ¿Para qué? Para que me dé una claridad de lo que estoy haciendo. De los 39 a los 52, como ya nuestra cabeza está llena de ideologías, referencias, estamos abstractos en tantas cosas de la mente, es más tarde, no esto, no el otro. ¿Cómo voy a empezar ahorita si ya tengo 52 años? Entonces vete a una montaña una noche tú solo. Y enfréntate a ti. En una montaña, en la noche, no te va a pasar nada. ¿Contra quién te vas a pelear?
Contigo.
No va a haber otra manera.
Sí, porque allá sí hay un orden, todos duermen a esa hora.
¡Gracias! Ahí me doy cuenta que en la naturaleza, un lugar donde no ha pisado el hombre, hay orden, hay armonía, hay evolución y hay congruencia. Entonces, cuando lo hago, ten los pantalones por voluntad y esfuerzo de subirte una montaña solo. Una noche. Dices tú, tengo que hacerlo, vive la experiencia y que tu audiencia nos diga. Oye, Edson está medio loco, igual que el Charlie, que hacen cosas bien raras. Vive la experiencia.
Claro. Sí, te puedes llevar esos ejemplos vivenciales, ¿no? En acciones concretas y muy simples.
Es correcto, porque cuando estés solo en la montaña, yo cuando lo hice, sí sientes temores, te traicionas, te flagelas. ¿Qué carajos hago aquí? Y cualquier ruido volteas para todos lados y ya me cargó el payaso y estás brinquis. Y cuando ves, cuando empieza a amanecer, dices tú,
no pasó nada.
No pasó nada. Entonces me doy cuenta que yo puedo crear de mí. Pero háganla, vivan la experiencia.
Fíjate que está increíblemente interesante, ¿no? El decir, ¿cómo es la mañana? ¿Cómo es el mediodía? ¿Cómo es el atardecer? ¿Cómo es la noche? ¿Cómo es la madrugada? Porque si las personas que piensan que o que no tienen tiempo, ¿no? O que de repente no están en el momento, ¿no? Híjole, analizarlo así como tú lo estás planteando ahorita, de decir, velo en el día, velo en lo normal que estás acostumbrado a ver, ¿no? Uh-huh. La mañana, el atardecer, la noche, ¿no? Si tú te pones allí como que esto no es un día, sino es mi vida, es como aquel, no me acuerdo de dónde viene, que decía que cuál es el animal que por la mañana anda en cuatro patas, a mediodía en dos y por la tarde, noche en tres, ¿no? Y no me acuerdo bien de la historia, pero al final era el humano, ¿no?
Sí.
Entonces el humano, pues, de pequeño gatea, andaba en cuatro patas, ya cuando se puede levantar anda en dos y cuando va envejeciendo en tres, porque la tercera es el bastón.
Así es.
Entonces me recordó esa parte, lo que tú estás diciendo ahorita, porque lo puedes ver en el día a día, ¿no? En ese orden, en ese entendimiento de que nunca vamos a poder frenar el tiempo, en el que el tiempo transcurre, pasa, el cuerpo envejece, las personas crecen, maduran, envejecen y se dediquen a lo que se dediquen, pues el tiempo ahí está pasando.
Es correcto,
¿no? Y bueno, pues eso para que todos lo hagan de tarea, ¿no? Para que todos lo vivan, esa experiencia, como nos acabas de decir, Edson, porque de alguna manera yo creo que es interesante que todo mundo pudiera vivir algo así, ¿no? Que todo mundo lo hiciera, que de repente se dieran el tiempo de hacer, como tú dices, cosas que suenan raras, pero pues que tal vez no son raras, simplemente no hay costumbre por hacer eso, ¿no?
Date la oportunidad.
Oye, Edson, y dinos, para algo así, algo que tiene que ver con lo holístico, con que alguien diga, oye, quiero platicar con Edson, o quiero una charla, una asesoría, ¿estarías dispuesto para poner acá tus datos?
Sí, claro, por supuesto. De hecho, ya doy consultas energéticas también. Digo, ya tengo las dos plataformas. Mi empresa, la parte de seguridad, higiene y protección civil y todo lo que doy cursos y asesorías, ya tengo ya estoy haciendo la plataforma porque ya se acaba mi ciclo en 52 años.
Okay.
O sea, a los 52 yo acabo un ciclo otra vez.
Sí.
Entonces, decían los antiguos, 52 años aprendes y 52 enseñas.
Okay.
Entonces yo estoy haciendo la plataforma, el vivo imagen. Edson, ¿cómo lo hiciste? Yo lo estoy viviendo ahorita. Estoy viviendo. ¿Tuve malas decisiones en el negocio? Sí. ¿Tuve que dejar a un socio? Sí. ¿Me quedé sin nada durante un año y medio? Sí. Lloré también. Es parte de... Pero no lo hubiera cambiado porque me reinventé y hice alitas y tuve un negocio de alitas.
Buenísimo.
Y mientras el negocio volvía a jalar porque me quedé sin socio. Okay. Entonces fue un desafío, yo lloraba.
Porque si hay mi familia. Y
en verdad mi polaridad que está aquí afuera, ella fue la que me impulsó y me dijo, lo que sea, hasta vendemos chicharrones, vendemos salitas, lo que sea, pero hay que sostener el negocio, como sea. Entonces, a veces hay que, pues, hasta yo te digo, vendí alitas, hice chicharrones para sostener mientras se volvía un equilibrio mi negocio porque había quedado sin socio.
No, correcto. Está súper. Y entonces, eso es parte de las historias interesantes que nos gusta en este espacio, que se cuenten para claro. Que todo el mundo entienda que no todo es color de rosa, que no nunca. Todas son las fotos bonitas de las redes, que no el empresario siempre estuvo arriba,
no, nunca.
Y que no siempre va a estar arriba porque muchos piensan que ya estando allí no hay más. Si estás arriba económicamente, pero a veces moralmente no, a veces así físicamente es. Tampoco. Es todo un cúmulo de cosas.
Es correcto.
No es una sola vertiente.
Entonces te digo, ahorita ya con la plataforma, mi plataforma del negocio me ha dado la sustentabilidad de lo que estoy haciendo, porque yo en 6 años cumplo 52. Ya a los 52, el negocio, no me preguntes si lo voy a traspasar, si lo voy a dejar a mis hijas, eso no es tema ahorita, para mí, Edson Burgos. Lo que sí es tema es empezar a ver ese equilibrio que tengo a los 52, ya tengo que tener esa plataforma lo suficientemente fuerte para soltar eso y tener la capacidad de soltar.
Sí, claro, es importante.
Soltarlo porque esto me está dando, ya tengo consultas energéticas, mucha gente me habla, oye Edson, puedes venir a mi casa, esto, y hacemos algo, a lo mejor ahorita que tengo aquí el atecocol y el caracol, mucha gente se pregunta, ¿y esto para qué es? Pues eso, lo único que hace el caracol es balancear tu equilibrio energético, nada más. A veces necesitamos eso porque hay energías densas, energías blandas, que se acumulan en el día. Ahorita ya tenemos la norma 35 que le llaman el estrés laboral y psicosocial, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, lo que hacemos, yo lo que hago en base a la ancestralidad es un equilibrio energético. Y es tan lindo porque actualmente hay tendencias como los registros akáshicos, el kinam, yoga, el tai chi, todo eso es lo mismo que hago yo, es lo mismo, pero se le llama de otra manera.
Tiene otros nombres.
Entonces, en los registros akáshicos ellos te dicen, mira, en el registro akáshico yo busco dentro de ti, en tu permiso, en tu código genético, quién es tu ser que ha vivido en la Tierra más evolucionado y con ese interactúo. En mi caso, en la ancestralidad de nosotros, le llaman Tezcatlipoca, y lo que cuando estoy con un consultante, porque no es paciente, erróneamente le pusieron ese nombre, es consultante, yo le pido permiso y entonces empiezo a sentir todo lo que él siente. Entonces le digo, traes problemas de riñón. ¿Y cómo sabes? Pues porque me están doliendo a mí.
Okay.
Entonces son cosas que ya te permites porque ya estás en una vibración diferente, no porque tengas, sabes que tú tienes dones, nadie tiene dones. Todos nacemos con los mismos dones. Que los quieras desarrollar o no, ese es tema tuyo.
Es otra cosa.
Ese es tema tuyo. Y voy un poquito más atrás. Cuando llegaron los europeos o los españoles a México, ellos preguntaron por qué teníamos la cruz de Quetzalcóatl, que no era más que un símbolo. Entonces dijeron, a ver, compruébame tu cruz. Dice, ok, mira, vente. Y actualmente tú vas a Teotihuacán y está la pirámide de la luna. Y está la pirámide del sol. Y la calzada de los muertos, así se les llama. Entonces ellos, los españoles, ¿y esto qué? Mira, tú vienes de un vientre materno, una fase lunar, 28 días, el ciclo de la mujer. Ahí te creaste 9 meses. ¿Sí? Ok. Sales del vientre materno y caminas por este mundo que es el valle de los muertos, porque naces, y tú lo dijiste hace rato, muere, el cuerpo se seca. Ese es el plano horizontal. Entonces, me queda claro. Entonces, el que cruza, el vertical, es por voluntad y esfuerzo. Si tú quieres.
Ya. Por eso, cuando vas allá de visitante, te explican todo esto. ¿Cuándo es el tema del movimiento del sol que hace la silueta y la...
De la serpiente. Fíjate, ¿qué tan se ve lo que es Quetzalcóatl, que no es otra cosa más que tu claridad mental. Es un símbolo, no era un dios. Cuando encontraron la gran Tenochtitlan, el águila postrándose, que dicen que en la bandera está comiéndose una serpiente en un nopal, nunca pasó eso físicamente. Lo que sí pasó es que el cenit del sol, cuando se posó a mediodía, estaba dando en la tierra, que es el nopal y la serpiente, simbológicamente hablando. Y este año que acaban de pasar los 500 años, el 25 de julio, muchos que le llamaban el tiempo sin tiempo y le han llamado todo, tu sombra no se ve.
Okay.
Entonces debo darme cuenta de esos procesos biológicos cada cuánto tiempo pasan y me alineo a ellos. Entonces ya a los 52 te conviertes en abuelo para ellos, tengas descendencia o no, y siguen otras etapas de 52 años. Tu cuerpo te da para 104.
Sí, y se acabó.
Y bien cuidado. Y bien comido, bien dormido, bien ejercitado y bien evacuado.
Sí, sí, sí.
Y así sucede. Entonces, si la audiencia me dice, ¿cómo empiezo? Empieza algo tan sencillo. Busca la imagen de Ixtlilpápalotl.
Busca la imagen de
Ixtlilpápalotl. Es una imagen, te la voy a mostrar para que la pongas en tus redes sociales.
Okay.
Búscala y busca tú, como audiencia, una palabra que te define. Amor, pasión, paciencia, ímpetu, la que quieras, que te define. Y durante 21 días, después de que hagas tu dibujo, lo puedes hacer con Shakira, lo puedes hacer como quieras. Vive la experiencia, estoy dando un dato, vive la experiencia. Ixtlilpápalotl la pones así, la dibujas y te vas dando cuenta que ese dibujo te va a decir mucha información, porque te va a costar trabajo hacerlo. Entonces ahí está la voluntad. Y escoges tu palabra de poder, la que te defina. En mi caso, Edson Burgos es pasión. Entonces yo todas las mañanas, cuando pasé ese proceso, yo decía, pasión, me hago responsable con un esfuerzo consciente. Fíjate el poder de las palabras. Me hago responsable con un esfuerzo consciente. ¿De qué? De mi pasión. Porque puede ser muy desenfrenada o nada más a lo tarugo. Entonces me hago responsable con un esfuerzo consciente. Hazlo por 21 días. ¿Por qué 21 días? Tres etapas lunares. Cuarto menguante, luna llena, cuarto creciente. La luna sí se ve. En una nueva, la luna no se ve.
Okay.
Somos seres de esta tierra, tenemos todas las propiedades de la tierra y vivo mis periodos o mis ciclos biológicos de esa manera. Háganlo, háganlo los 21 días por voluntad y esfuerzo. Y eso es un tip muy cañón que te puedo dar ahorita. Es que quiero respuestas rápidas. Primero haces.
Ah, es que allí viene una de las cosas, ¿no? Cuando nosotros les decimos acá que no vengan ni por respuestas rápidas ni simples, sino más bien por preguntas, ¿no?
Claro.
Preguntas que los hagan ir más allá de eso. Entonces, te van a contactar a través de las redes que vamos a dejar acá. Y quiero que me digas una cosa. ¿A quién apuntas? ¿Quiénes son tus clientes? Y cuando hablo ya de clientes, hablo tanto para el tema de las consultas como para el tema de las otras consultas en cuanto a seguridad y higiene. ¿Por qué? ¿Por qué te pregunto esto? Porque ahorita vamos a entrar en este pequeño diálogo en el que vamos a revisar cuál es tu modelo de negocio. Entonces, ¿a quién le apuntas tú? ¿Cuál es tu cliente ideal? ¿Cómo prospectas? ¿A quién quieres encontrar tú como cliente?
Mira, la ventaja del negocio que yo tengo es que tienen que cumplir con un reglamento y una ley. Uh-huh. O sea, ahí aplica para todos. Dice, la monjita es para todos.
Todo.
Desde una tiendita que tiene que tener su plan de emergencia, su capacitación de primeros auxilios, su extintor, todos aplican porque tienen que regirse en base a una licencia de funcionamiento, a un visto bueno de protección civil. Ese es a todos.
Ahí está, ¿no?
Todos
cualquiera que necesite una licencia de funcionamiento, te puede contactar.
Es correcto.
Ok. Uh-huh. Ahora, ya sabemos a quién estás buscando, ¿no? ¿Quiénes son tus clientes ideales o tus clientes objetivo? Ahora quisiera saber, ¿cómo llegas a ellos? ¿Cuáles son los canales por los que tú te mueves para llegar a ellos?
Yo, en redes sociales, LinkedIn es uno de los que más manejo.
Okay.
La parte empresarial es el LinkedIn. Pero fíjate que yo he descubierto en LinkedIn lo que hago es ser yo.
Claro.
Ser yo nada más y posteo cosas mías, de mi vida, cosas del negocio también. Pero funciona mucho. He estado en clústeres industriales. He estado como en todo el empresario, buscas aquí, buscas allá. Me meto en BNI, me meto en varias cosas. Pero lo que yo me he dado cuenta que contratan a... No contratan a capacitación y desarrollo, contratan a Edson.
Súper, eso es muy bueno. Sí. Y aparte, la satisfacción que te deja eso, ¿no? Es
sí.
Decir, la empresa está, pero me buscan a mí.
Sí.
¿No? Eso está padrísimo. Entonces, sí. tus canales de distribución son esos, redes sociales, especialmente LinkedIn. Uh-huh. Encuentras a las personas que tienen la necesidad de presentar algo formal para cumplir con cierta ley, con cierto reglamento y obtener su licencia de funcionamiento para cualquier giro.
Sí, sí.
Ok. ¿Cómo prefieres tú el contacto con la gente? Es decir, ¿cómo atiendes a tus clientes? ¿Lo haces personal? ¿Te contactan por correo? ¿Cómo funciona eso en tu empresa?
Llegan correos, el correo es el personal, siempre pongo el personal, yo soy el que los contesta, porque sí es importante darle a cualquier persona la importancia por el simplemente hecho de ser humano. Yo soy mucho de, me dicen, mucha gente me contacta, hay veces que ni cierro negocios, pero me quedo con la satisfacción porque me dicen, Edson, es que no sé ni dónde estoy parado. ¿Cómo? Es que me dejaron el negocio y mi papá falleció y yo ya tengo esto, pero ya lo voy a cambiar y la licencia de funcionamiento. Digo, dame la oportunidad de visitarte. Soy mucho de tocar a la persona.
Te gusta entonces llegar con el cliente directo, se comunican contigo, tú personalmente atiendes la mayor parte de los casos.
Todos. Sí.
Ok.
En la primera instancia, sí. Ya cuando son contratos de diferente, ya sí mandas a mi equipo de trabajo.
Sí, cuando tú ya sabes que todo va caminando bien,
ya
te apoyas con tu equipo, pero antes lo atiendes
personalmente. Sí, soy yo completamente.
Ojo, Edson atiende personalmente los casos hasta que ya van avanzando. Eso es un muy buen plus, un muy buen valor agregado. Claro. Y justamente quiero preguntarte eso. ¿Cuál es tu oferta de valor? ¿Qué ofreces para los clientes o los posibles clientes que te puedan estar observando?
Sin costo, la conferencia de conciencia de seguridad, cuando son industrias grandes, les digo, dame la oportunidad. Digo, no me contrates, si no quieres. No pasa nada. Dame la oportunidad de expandir la conciencia de seguridad. Y la conferencia es gratis. Okay. La conferencia puede ser en Zoom o puede ser en vivo con los protocolos. Voy a dar la conferencia y siempre terminan contratándome. La conferencia, claro. si es, llego a la conciencia, pero sí también es una parte que, por la necesidad de un cliente, hice esa conferencia, fíjate, un cliente mío.
Pero es una buena estrategia, ¿sí? O sea, te doy algo gratuito para que conozcas y puedas valorar, ajá, y después me contratas.
Sí, claro, si eso es por una. Otra, cuando hay gente que me dice, oye, son, es que tengo la bodega, está sola, por esto la licencia de funcionamiento, no hay personal ni nada, yo hago un levantamiento, le llamo levantamiento o recorrido de hallazgos, como si yo fuera un auditor de la Secretaría de Trabajo, de Protección Civil o de cualquier dependencia, porque también tengo mis registros con ellos. Entonces yo llego y digo, te voy a auditar como si yo fuera la autoridad. Entonces hago un recorrido. Ese tampoco lo cobro. Ese también es gratuito. Entonces te digo, mira, estos cables están así, te recomiendo. Entonces les hago el recorrido sin costo y les doy un entregable que es una bitácora y les digo, de todos estos puntos que vi, estas áreas de oportunidad no las puedo negociar contigo. Si te cae la autoridad, sí te cierro.
Okay.
Les hago un top 10 de cuáles cuáles cosas estás en riesgo. Si sigues así, de que te caiga la autoridad, te cierro.
Okay, y tú eres consciente de esa parte.
Sí, y les referencio la norma oficial que lo dice o el reglamento de protección civil. Les doy las referencias. Léelo y te estoy diciendo que esto es lo que. Este es tu diagnóstico. Y así salió. Y eso no lo cobro.
Ok, súper bien. Ahora, ¿cuáles son tus productos? Dime tres por lo menos de los que tienes allí. Es decir, ¿qué pueden tramitar o lograr contigo?
En la capacitación de las brigadas. El plan interno o plan de emergencias de protección civil.
Okay.
Y la conciencia de salvaguardar la vida en todo momento.
Okay, entregas los DS3,
todo eso es protocolo, yo les digo. A final de cuentas, sí, deja de llenarte de diplomitas.
Sí,
es la verdad. Sí, me tocó una empresa en México, en la Ciudad de México, que me dice, mira Edson, ¿para qué te miento? Me sacó 7 carpetas, Michelle, de puras DS3.
De que no sirven para nada.
Y me dice, con esto prendo el boiler. Sí. Tienes razón. Sí. No me interesa ya. Entonces, ya dejemos de ser el curriculitis, el doctoritis, ¿cómo se dice? No sé, mucha gente que se le da mucho por estar tomando diplomado. Todo es lindo, todo es para sumar, pero si no aplicas lo que conociste y lo que aprendiste.
Sí, es como aquellos que dicen ahora en memes y todo que el que estudia y no aplica es como el que ara y nunca siembra.
¿No? Es correcto. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave que yo te puedo decir. Y y la parte, yo soy muy en esa parte, soy muy apapachador, dice mi mujer. Dice, luego tú das esto y esto. Pues es que soy así porque para mí ya es una forma de vivir.
Pues es que ya cuando lo haces tan tuyo, ajá, creo que así es como operas, ¿no? Sí. Yo siempre les digo acá que Así como dicen que todos los perros se parecen a su dueño, todos los negocios tienen la personalidad de sus dueños y de quien integra su organización. Entonces, pues qué bueno, Edson, por ese lado. Por último, Edson, para concluir con tu tema en el tema de negocios, es decir, ¿quiénes, porque eso me interesa a mí también, quiénes son tus alianzas comerciales estratégicas, cuáles tienes y cuáles te gustaría tener?
Todas las personas que vengan y que yo pueda aportar esa expansión del conocimiento y que podamos cambiar esa estructura mental, ese romper paradigmas, son bienvenidos, todos. O sea, yo soy muy abierto, he tenido muchas alianzas muy buenas, otras no tanto, pero no pasa nada, a fin de cuentas viví la experiencia, que es la idea. Entonces, mucha gente me dice alianzas, oye, fíjate que yo tengo tantos clientes y vamos a esto, ¿qué hago? Llegamos a un acuerdo, le digo, mira, sí, podemos hacer esto. Yo nunca me presento como, cuando hago una alianza no me presento a Edson Burgos, yo le digo, tú manéjalo, tú nada más llévame como parte de tu equipo. Ah, mira, él es parte de mi equipo y es esto, y le doy, ¿no? Tengo muchas alianzas así, tengo muchas marcas que me dicen, tú eres mío, sí, está bien, soy tuyo. O sea, funjo como su consultor de seguridad y higiene de ellos, su corresponsable, pero que va a dar el servicio a otro lado. Pero no me pongo el nombre de mi empresa, sino yo soy muy transparente en ese sentido, porque te va a llevar a otras cosas muy lindas.
No, por supuesto, aparte precisamente por eso hacen las alianzas, ¿no? Sí, claro. Para un ganar-ganar, para entregarle algo muchísimo más completo al cliente, etcétera, etcétera. Pues súper bueno, Edson, nos fuimos aquí largo en algunos temas, sí. Pero pues qué padre, platicamos muy a gusto, que la gente ya sabe cómo encontrarte, por acá te van a poder contactar,
claro que, sí.
Que ya sabe de ambas cosas a las que te dedicas, que para mí es fantástico que hagan clic. Y pues agradezco por tu tiempo, por tu presencia, okay. Y esta es tu casa cuando gustes.
Y fíjate que algo bien padre, hoy te estoy haciendo ese híbrido y en la industria ya meto estas cosas con una terminología o un vocabulario diferente, pero están recordando. Entonces ese clic que me pedías desde un principio, desde la entrevista, se da porque el cerebro reptiliano empieza a recordar y le metes la ancestralidad con un nuevo vocabulario y hace el match. Bien cañón.
Súper. Recordar sabores olvidados a través de apoyo de ciertas técnicas y dinámicas, ¿no? Y pues estrategias también, ¿no?
Entonces, y ser contundente.
Pues súper bueno, ¿no? Súper bueno, señores, con ustedes fue Edson Burgos.
Un placer.
La verdad es que gran charla con él.
Gracias.
Clic en los temas, ¿no? De su pasión y de además de la visión como empresario. Creo que notes algo bien importante. Él jamás habló de que emprendió por un tema económico, tampoco habla de sus grandes logros, tiene la verdad es que la suficiente humildad para poder aportarte valor. Búscalo, contáctalo si necesitas, gracias, alguno de sus servicios o alguna consulta con él. Y te recuerdo que si solo emprendes por dinero, aún no eres un emprendedor real, y esto no lo olvides, luchar es educar.